Bienvenidos al siguiente programa, conducido por Rosenberg Olanilla. A continuación, la palabra de Dios que edificará nuestras vidas.
Bienvenidos amigos, les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace los vientos sus mensajeros. Y bien sea a través de las ondas radiales o el internet, el propósito es dar un mensaje que traiga el aliento a tu vida, que te recuerde promesas que el Señor te dejó en su palabra y te dé directrices para tu diario vivir. También les invito a nuestra página web www.unavozeneldesierto.org. También tenemos presencia en YouTube para que vean nuestros videos, Una Voz en el Desierto Internacional. Bueno, ahora sí entrando en tema, quisiera que escucháramos una fracción de una canción que va a ser la introducción al tema de hoy. Ya volvemos.
Cuando la música deja de sonar y estoy ante ti, queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Te puedo engañar, tú miras mi corazón.
De escuchar una fracción de una canción llamada El Corazón de la Adoración. Esta canción es originalmente escrita por Matt Redman. Él es un músico inglés, bueno, realmente es un pastor de adoración. Y cuando yo leí la historia, me llamó mucho la atención. Resulta que él cuenta que en la iglesia en la que se congregaban, hubo un tiempo en que el pastor hizo un alto. Dijo: aquí todo se ha vuelto muy rutinario, la manera en la que cantamos, la manera en la que adoramos. Y él dijo: empecemos a adorar sin canciones, sin música, sin instrumentos. Que yo sé que hay iglesias que cantan a capela, ¿no? Pero esta iglesia, él dijo: no quiero más instrumentos, para que hagamos una oración genuina. Y de esa experiencia que él tuvo, salió esa canción que me parece muy hermosa, El Corazón de la Adoración. Y eso es lo que yo quiero que hablemos hoy. De la adoración. Imagino que muchos podrán decir: bueno, ¿qué significa adorar a Dios? ¿Será que adoro correctamente? ¿Será que solamente los que cantan una canción o del grupo de alabanza son los que merecen ser llamados adoradores? Le he puesto como título a este tema de esta serie La Teología de la Adoración, o un estudio acerca de la adoración. Vamos a tener unas cuantas partes, varios programas, pero yo quisiera que viéramos que la adoración comenzó desde el principio. En Génesis 4 dice ahí que cuando conoció a Adán a su mujer Eva, ella dio a luz a Caín, luego dio luz a Abel, y ambos comenzaron a labrar la tierra. Bueno, este fue Caín, Abel fue pastor de ovejas, y dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se molestó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto está en Génesis 4. Vemos aquí que Caín y Abel aprendieron a adorar a Dios porque seguramente vieron a sus padres adorar. Y le siguieron el ejemplo. Qué importante el testimonio que demos nosotros a nuestros hijos. ¿Sabe que en el libro de Hebreos 11:4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. La palabra que aquí dice la Valera mejor es una palabra que también significa grande en cualidad, superior, más excelente. Aquí vemos que la ofrenda que ofreció Abel fue grande porque fue aceptada en los términos de Dios. Esto es importante. La palabra adorar viene del latín adorare y me dice que es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Caín y Abel hicieron una adoración, pero fue diferente. Mire este patrón que se va a ver alrededor de toda la Biblia y usted y yo lo experimentamos. Abel adoró en los términos de Dios, o sea, a la manera de Dios. Fue la verdadera adoración que Dios esperaba. Podemos decir que era espiritual, pero Caín adoró en sus propios términos, a su manera. Por lo tanto, fue una adoración incorrecta. Fue carnal. Si usted se acuerda en Juan 4, cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, él toca los temas de la adoración. Y él le dice a ella: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, donde se encontraba, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. Está queriendo decir, nosotros entendemos qué es la adoración, porque la salvación viene en los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Esta es una clase de adoración. O sea, aquí el Señor Jesús nos está diciendo qué es lo que Él espera. Arrancamos en Génesis y ahora que el Señor Jesús nos dice. La palabra que usa Jesús aquí de adoración, en el griego se llama proskineo y significa literalmente besar la tierra cuando me postro delante de alguien superior. Eso es adoración. Adoración significa voluntariamente hacer todo lo necesario para obedecer y reverenciar a alguien a quien yo creo superior. Esa es la adoración que Dios está queriendo de nosotros. Y sabe que esta experiencia de Caín y Abel se va a repetir, y yo le dije antes, porque la adoración carnal y la adoración espiritual van a existir siempre a través de diversas personas. Mire, vemos que Saúl, el rey Saúl, que fue escogido por Dios, allá en 1 Samuel capítulo 15, verso 22, Dios lo había mandado a que le obedeciera en una guerra con los amalecitas, pero y que destruyera todas las cosas, hasta los animales. Pero Saúl no obedeció. ¿Se acuerda esa historia? Él se quedó con lo mejor de los animales, hasta le perdona la vida al rey enemigo. Pero llegó el profeta Samuel, el vocero de Dios, y le dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras? La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él prefiere que le obedezcas a que le ofrezcas la gordura de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto, adorar a ídolos. Y ahora, por cuanto ha rechazado la palabra, él te ha rechazado como rey. Mire, esto le costó a Saúl la adoración en estos términos, a su manera, un ritual religioso, pero sin obediencia, perdió la corona. Ahora miremos a David. ¿Sabía usted que David fue llamado el dulce cantor de Israel, cierto? Según de Samuel 23 nos dice. Y él compuso 73 salmos de los 150 que hay. Mire lo que dice Hechos 13:22. Hablando de David, dice que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Habla Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Esto fue cuando habló con el profeta Samuel. Quien hará todo lo que yo deseo. Aquí vuelve a aparecer la palabra de adoración, proskineo. O sea, me está diciendo que él va a hacer todo lo necesario para agradarme. Se da cuenta que David es un buen ejemplo de la adoración en el espíritu. Luego David escribió un salmo, el Salmo 40, y dice, mire, ideas parecidas a lo que le dijo Samuel a Saúl. Sacrificio y ofrenda no te agradan, Dios. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Como quien dice, no te deleitas en los sacrificios, ni en las ofrendas, en el dinero que yo pueda dar, no te importa. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este, David, está dándonos el ejemplo de la adoración en el espíritu, no la adoración carnal. Característica número uno de un verdadero adorador del Señor es aquel que obedece la voluntad de Dios en todo. No la negocia. Póngase usted como padre. ¿Le gusta que sus hijos le obedezcan parcialmente o completamente? ¿cierto? Que completamente un verdadero adorador. Obedece la voluntad de Dios en todo. Otro parecido que tenían Caín y Saúl es que todo el que adora en la carne quiere anular, matar al que adora en el espíritu. ¿Qué significa esto? Mire, Pablo lo dijo bien en Romanos 7:8. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y esto nos recuerda que dentro de nosotros hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. O sea, todos tenemos esa parte que quiere anular la parte espiritual nuestra, porque pues la naturaleza pecaminosa todavía tenemos que rendirla ante Dios, nuestra carnalidad, ¿cierto? Pero lo cierto es, y lo dice Romanos 8:5, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y me está hablando de la adoración. Acordémonos. Quiero que miremos la segunda característica de la adoración. En Mateo 4, 8, vemos toda la tentación de Jesús, ¿cierto? Las tres pruebas que el diablo le hizo a Jesús. Pero hay una que me llama la atención. Dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Señor contrarrestó las tentaciones del diablo con la palabra de Dios. Esa era una referencia de Deuteronomio 6:13. Aquí aparece de nuevo la palabra adoración. Recuérdese que adorar es ¿qué? Postrarse ante los pies de alguien. Y el diablo le estaba pidiendo a Jesús que Él lo hiciera. Imagínese qué atrevimiento tan grande. Salmo 101.6 dice, buscaré a personas fieles para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Por eso es que podemos decir que la característica número 2 de la adoración es que nos debe llevar a servir a Dios, pero para servirle a Dios tiene que tener la calidad, ¿cierto? Las cualidades para hacerlo. Usted si lleva una vida pecaminosa, si usted lleva una vida secreta, ¿no puede servir a Dios? No es lo que Dios quiere. Por eso es que solo los que le adoran en espíritu, en verdad, pueden adorar a Dios. En Deuteronomio 10, verso 8, dice que en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto, para que estuviesen delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Mire, Dios es el que aparta y la palabra santo significa que Dios nos ha apartado del mundo, de la vida que todos llevan para que les sirvamos, para que llevemos una vida que le agrade. Por eso es que estas características de la adoración no son solamente para un músico ni para un cantante. Miremos lo que dice Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La Reina Valera dice acá, ese es vuestro culto racional. Pero la traducción correcta es esto. Ahí se usa una palabra, latreia, que me habla de rendirse a Dios. Entonces Pablo nos está diciendo, presenten su cuerpo, dedíquense a Él, conságrense a una vida santa, agraden a Dios de una manera inteligente, o sea, con entendimiento. Eso es adoración. O sea, que eso me está diciendo que la característica número 3 es que la adoración me debe llevar a sacrificar mi carne para Dios, a rendirla, ¿cierto? A no dejarme guiar por ella. Recuerde, no cualquiera le puede adorar a Dios, solo los que le adoran en espíritu y en verdad. Y hay un ejemplo muy bueno en Job 31, verso 1. Dice que este hombre, que era un hombre consagrado a Dios, dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Mire, Job sabía y tenía muy claro que él debía sacrificar su carne. Él no sabía nada de esto de Pablo, no tenía esa revelación, pero él decía, yo tengo que ser consecuente, quiero adorar a Dios, pues tengo que consagrar mis ojos. O tal vez usted tenga que consagrar su boca. O qué tal consagrar sus oídos. No sé, sea como sea las partes del cuerpo, lo cierto es que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, debe ser consagrado a Dios para que hagamos parte de ese grupo que le adora en espíritu y en verdad. Hemos llegado al final de este programa, el tiempo se nos fue y yo quiero invitarlos a que nos acompañe a la segunda parte de esta serie de la adoración. ¿Qué significa ser un adorador? Les ha acompañado Rosenberg Polanía, hasta pronto.
Muchas gracias por escuchar el anterior programa, conducido por Rosenberg Polanilla. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, por esta estación. Si usted necesita oración o más información, visite la página www.unavozenelDesierto.org.